Padre nuestro, gracias Señor por esta mañana, gracias por este nuevo domingo, gracias porque nos permite Señor estar aquí, aunque no estamos juntos todos en cuerpo, estamos juntos todos en espíritu ante tu presencia. Padre nuestro, guíanos ahora en la exposición de tu palabra, enséñanos Padre a ser no nada más oidores sino hacedores de tu palabra Señor. Enséñanos lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Y Padre, queremos poner cada corazón aquí en tus manos. Y tal vez alguien que ni te conoce por primera vez nos está viendo, está escuchando la palabra, toca el corazón de esta persona, Señor. Porque nadie puede vivir sin ti. Tú eres, Señor, nuestra vida. Tú eres nuestro todo. Abre los ojos de los que no te conocen. Y a los que te conocemos, Padre, también ilumínanos, muéstranos lo que tú quieres, lo que tú deseas de nosotros. Y Señor, sabemos que esa no es la única iglesia transmitiendo. Hay miles de iglesias. Y te pedimos, Padre, que tú obras por medio de tus siervos, a través de todo el país, a través de todo el mundo, Señor. Que tu palabra sigue llegando a los corazones, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Ahora guíanos en la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero que abren sus Biblias, como les dije, capítulo 3 de Primera de Corintios. Y hoy vamos a hablar de la primera parte, es dos mensajes. Ahora, en dos semanas voy a continuar con este mensaje, porque en 8 días la resurrección, y voy a tocar un tema sobre la resurrección. Pero esa es la primera parte, y después va a haber otra parte, acerca de la carnalidad en la iglesia y su resultado. La carnalidad, es decir, que la iglesia tiene muchos carnales. Entonces, ¿qué es el resultado de la carnalidad en la iglesia? Y vemos aquí en la palabra de Dios, primero, la carnalidad en la iglesia es un problema continuo desde el principio. Desde que la iglesia nació en el día de Pentecostés, pero aún antes, en el tiempo de Moisés, a un tiempo de David, a los reyes, ¿por qué usted cree que Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia? Siempre la carnalidad, vivimos por la carne, para la carne. Es un cáncer que ha debilitado a muchas iglesias entre los años. Y también en nuestros tiempos. La verdad es un cáncer espiritual, la carnalidad. Y nosotros debemos de entender que el apóstol Pablo utiliza la palabra carnales 4 veces. En la Reina Valera encontramos 4 veces en esos primeros 4 versículos. 4 veces que él habla de la palabra carnales. Que, y usted puede ver aquí, primer versículo, dice aquí, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y vemos entonces que eso no es algo ahora de este siglo nada más, eso ha sucedido desde antes. Pero la carta a los Corintios es la que más representa el siglo, los años en que nosotros vivimos, el siglo XXI. Nosotros podemos leer aquí y parece que estamos leyendo de una iglesia de hoy día. Y vemos entonces también, es irónico, es algo tan irónico que la iglesia en Corinto era una iglesia que nada le faltaba en ningún don. Si usted mira conmigo en capítulo 1, versículo 7, dice aquí, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estaban esperando al Señor, no les faltaba ningún don. Muchas iglesias nos falta hermanos capacitados en ciertas áreas. Aquí no, en ninguna parte. No les faltaba ningún don. Y vemos también, aparte de eso, que ellos tenían también predicadores y maestros. Usted mira aquí, por ejemplo, en versículo 3, dice aquí, gracias doy a mi Dios siempre, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios siempre que vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ellos recibieron la gracia de Dios. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en Cristo. En toda palabra y en toda ciencia. Ellos tenían predicadores y tenían maestros. Ellos tenían ninguna falta en cuestión de los dones espirituales y de los talentos. Entonces llegamos aquí en capítulo 3 y vemos aquí que son carnales. Entonces, sigamos leyendo en versículo 4, 3-4 de 1 de Corintios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, primero vamos a ver entonces que esa iglesia era una iglesia que no les faltaba nada, pero a la vez era una iglesia muy carnal. Y podemos ver entonces que esta carnalidad produjo en ellos unos resultados muy alarmantes y fue tristes, muy alarmantes, muy tristes. Entonces, no cree que porque una iglesia tiene muchos dones y buenos predicadores y buenos maestros, que la iglesia es automáticamente una iglesia espiritual. No necesariamente. Lo vemos aquí entonces, ¿cuáles son los resultados? Hoy vamos a hablar, es la primera parte, y continuaremos después con la segunda parte en otro mensaje. Pero primero vemos que la carnalidad produce la falta de crecimiento espiritual. Produce falta de crecimiento espiritual. Recuerda que él dijo aquí, en capítulo 3, ella dijo, tengo que hablarles como a niños, en 3:1, 3:2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Ahora, yo le digo una cosa, si yo tengo que escoger entre un vaso de leche y un ribeye, yo sé lo que quiero. Yo no quiero un vaso de leche, yo quiero un ribeye. Si yo tengo que escoger entre un vaso de leche y unos tacos de fajita, yo ya sé lo que prefiero. Ahora, un bebito recién nacido no puede comer carne, no puede comer pan, nada más agua y leche, agua y leche. Leche es su única forma de alimentarse. Entonces, vemos que ellos deberían haber recibido vianda, y Pablo no pudo darles vianda, y le dio leche. No porque él no tenía vianda para ofrecerles. Si alguien traía vianda, comida sólida, era el apóstol Pablo. Nadie se compara con él. El problema no era con el predicador. El problema era con la iglesia, que no podía recibir lo que Pablo quisiera enseñarles. Él tuvo que darles leche de beber, para beber. So, vemos aquí que en esa falta de crecimiento espiritual, vemos la incapacidad de recibir o digerir comida espiritual sólida. No podían recibirla. Es como un bebito, no puede recibir comida sólida. No puede. Y aunque uno quisiera, lo puede matar, le puede morir. Su cuerpo no está listo para esa comida. Y la verdad, Pablo se dio cuenta que el pueblo en Corinto, la iglesia, y por supuesto, él era el padre en la fe de ellos. Él los crió y todavía no podían recibir vianda. Vemos entonces aquí la incapacidad de recibir o digerir comida sólida. Y me pongo a pensar en Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5 encontramos también esto. Aquí el autor quiere escribirles más cosas, hablarles de más cosas más profundas. Y en versículo 11, él dice en 5:11 de Hebreos acerca de esto, ¿de qué? De Malquisedec. Él quiere hablarle de más del sumo sacerdocio de Jesucristo. Él quiere hablar más, pero dice aquí, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Uno se hace tardo para oír, no porque uno no puede oír. Y después dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y sí que tiene que volver a enseñar otra vez. Es como un niño que no captó la enseñanza en primer grado y tiene que repetirlo. Y debe ya estar en el sexto grado, todavía está en el primero o segundo grado. No capta. Entonces, él dijo, tengo que volver a enseñar. Y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, vemos que eso pasa. Eso sucede. Vemos entonces también la falta de crecimiento espiritual, quiere decir que no podían recibir ni digerir comida sólida, hablando comida espiritual. Y después vemos también que la falta de crecimiento espiritual porque hay peleas y divisiones infantiles. Si usted mira aquí, por ejemplo, en versículo 3, la primera parte, porque en versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. No son y todavía no son. Los esperó y tuvo paciencia con ellos. Por fin tuvo que escribirles. Todavía. Como dijo a los hebreos, después de tanto tiempo. Oh, hermano mío, yo espero que tú no te hallas en esta situación. Y después dice, porque aún sois carnales. Versículo 3. Todavía son carnales. ¿Por qué? ¿Por qué son carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y en otras palabras, ellos estaban peleando. Había celos. Déjenme explicarles algo. Es por ejemplo, que hay dos niños de 3 años. Un niño está jugando con un palo de una familia muy humilde, encontró una rama de un árbol, está jugando, quién sabe qué, está jugando un buen tiempo con su palito que él encontró. Aquí está otro niño de familia muy rica, millonaria, tiene los mejores juguetes. Él tiene juguetes electrónicos, lo que tú imaginas, él tiene todo. Pero él no está mirando los juguetes que él trae, él está viendo el palo que trae el otro. Y él quiere ese palo. ¿Por qué? Porque ese niño está muy contento con ese palo. Yo también estoy muy contento con ese. Yo quiero ese palo. Y pelean por un palo, una rama de un árbol, una ramita. Y así somos nosotros muchas veces. Dios nos ha dado tanto, somos tan enriquecidos. Y él dijo eso en capítulo 1, si usted mira aquí de Corintios, de primero de Corintios, él dijo que, versículo 5, que en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, que es decir, en Cristo. Pero aunque fueron enriquecidos en todo, tenía todo lo que ellos podían haber deseado del Señor, estaban peleando entre ellos. Y por tonterías. Había celos. Es como dije, ese niño que tiene todos los mejores juguetes, estaba celoso que el otro traía un palito. Y nosotros muchas veces, así somos. Peleamos por cosas que no tienen sentido. Entonces, nosotros tenemos que entender. Y Pablo aquí está diciendo a los corintios. Dice aquí en versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Entonces, vemos que ellos peleaban y tenían divisiones. Y se portaron muy como niños, como infantiles. Ahora, lo vemos, la falta de crecimiento espiritual. No podían recibir alimento sólido y ni siquiera podían llevarse entre ellos. No había unidad, puro pleitos. Pero como niños, eran pleitos de niños. Así mira el Señor, así está viendo el Señor desde el cielo cuando ve a su iglesia peleando por tonterías. Por ejemplo, hay iglesias que enfocan mucho en una cosa y otra en otra. Pues nosotros tenemos nuestra manera de gobernar, es así, y ustedes están mal. Pues nosotros hablamos en lenguas y ustedes no, ustedes están mal. Pues nosotros creemos más en doctrina y ustedes no, ustedes... Y peleamos como niños. Ahora, nosotros Tenemos que entender, aún dentro de las mismas iglesias pelean. A veces hay dos, tres bandos en una iglesia. Y tiene un nombre la iglesia, pero tiene como dos o tres iglesias dentro de ella, porque a veces hay diferentes personas que siguen a otras personas y las iglesias se dividen. Muchas de las misiones no son misiones, son divisiones. Y son nada más, es una fachada de misión, no es misión, son divisiones. Entonces vemos que aquí eso pasó aquí también. Es como el niño que no salió como él quería y era su fútbol, y había 20 personas jugando y era su fútbol, y no le gustó cómo le trataron, me voy con mi fútbol, y todos quedaron sin jugar. Y a veces nosotros hacemos eso. Pues yo me voy con mis talentos, yo me voy con mi diezmo, yo me voy con mi gente, allá de ellos. Hermanos, somos infantiles cuando actuamos así. Y Pablo estaba viendo eso. Después vemos también otro resultado muy triste. Cuando hay imitación de los hombres en vez de imitar a Cristo. Cuando la iglesia, cuando imitamos a los hombres, al mundo, los hombres del mundo en vez de imitar a Cristo. La Biblia es muy clara. Tenemos que ser imitadores de Dios. Pablo mismo dijo para ser pues imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces la iglesia mira y trata a los líderes como celebridades famosas. Usted mira aquí en versículo, la segunda parte del versículo 3. No sois carnales y andáis como hombres, aquí como hombres del mundo. Ustedes andan como los del mundo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué tenía la diferencia entre Pablo y Apolo? Los dos amaban al Señor, los dos querían al Señor, pero uno era más, podemos decir, menos elocuente en su hablar, pero muy profundo en su doctrina. El otro era muy elocuente en su hablar, y tal vez no tan profundo en su doctrina. Dios usó la mente y las revelaciones que ha dado a Pablo para darnos doctrinas claves. Y Dios usó el denuedo y el podemos decir, ese espíritu dinámico de Apolos para llamar la atención a la gente. Entonces, algunos que eran más dados a las, podemos decir, teología y doctrina, y no les importaba tanto la emoción de Apolos, eran seguidores de Pablo. Y otros que les gustaba más cómo predicaba Apolos y estaban aburridos como enseñaba Pablo, porque venía con temblor, dice la Biblia, y temor. Su hablar no era con elocuencia, dijo él. So, muchos preferían a Apolos. So, había esos dos grupos en la iglesia. Los que eran pro Pablo y pro Apolos. Un problema es quién era en favor de Jesús. Y estaba enfocando en los hombres. Y lo tenía como celebridades famosas, gente famosa. Y Pablo dijo, eso está mal. Son carnales, así es del mundo. El mundo es así. Los del mundo, el mundo escoge, ellos tienen sus preferencias de personas. Pero hay cantantes que son más famosos que otros. Hay shows en la televisión producidos por Hollywood que son más populares que otros. Ah, me gusta la acción. No, me gusta la drama. Oh, me gustan las novelas. Diferentes estilos. Entonces, estaban trayendo ese tipo de espíritu, mentalidad en la iglesia. Entonces Pablo estaba diciendo, mire, no podemos estar mirando y tratando a la gente como que son celebridades, gente famosa. Entonces podemos ver aquí también que la gente estaban también, los creyentes se identificaban más con los hombres que con Cristo. Si usted mira bien, mira el versículo 4, muy importante, porque dijeron aquí, en capítulo 3, versículo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Está diciendo él. La palabra para mí clave aquí es ciertamente. Es decir, Podemos decir en términos latinos más conocidos, yo soy de hueso colorado de Pablo. No, yo soy de hueso colorado de Apolos. Estaban ellos hasta llegando a pleitos por eso. ¿Y quién era Apolos y quién era Pablo? Eran hombres, hombres. Aunque por supuesto eran grandes hombres y amaban al Señor, pero al fin de cuentas eran hombres. Y ponían la mirada en los hombres. Por eso Juan el Bautista siempre trató de guiarles a Jesús. Pues él dijo necesario que él crezca, que yo mengue. ¿Por qué? O que yo mengue, que él crezca. ¿Por qué? Porque él no quería que la gente pusiera la mirada en Juan el Bautista. Él quería que se pusiera la mirada en Cristo. Por eso fue el que dijo, aquí, ¿sabe? El que quita el pecado del mundo. Está hablando aquí de Cristo. So, vemos entonces que los creyentes se identifican más con la iglesia carnal, más con los hombres que con Cristo. Cristo ni siquiera está involucrado aquí. Parece que amaba más a Pablo y a Apolos que a Cristo. Era más testigo de Pablo que testigo de Cristo. Era más testigo de Apolos que testigo de Cristo. O sea, hay gente así hoy en día. No usan nombres a veces, pero usan denominaciones. Pues yo soy bautista de hueso. Con mis padres eran bautistas, mis abuelos, y yo moriré bautista. Otros, yo soy católico. Y mis abuelos, mi abuelo, mi familia ha sido católica desde que ya me acuerdo y moriré católico. Pues yo soy metodista, yo soy pentecostés. Olvida, ¿quiénes son los católicos? ¿O quiénes son los bautistas? ¿O quiénes son los pentecostales? Son hombres, son personas con carne y hueso y sangre, como los demás. Dios no nos llamó a poner la mirada en los hombres. Nos llamó a poner la mirada en Él. Entonces ellos eran muy carnales. Y vemos, pues lo digo, yo ciertamente soy de Pablo. Esa palabra ciertamente dan a entender, tenlo por seguro. Y Pablo dijo, ustedes son carnales, son mundanos. Porque los del mundo viven según la carne y ustedes están haciendo lo mismo. Y después vemos otro resultado también acerca de la carnalidad en la iglesia, es una carencia de visión del funcionamiento de Dios. ¿Cómo funciona Dios? En versículo de 5 al 8, el apóstol dice, ¿qué pues es Pablo? Ni siquiera dice quién. ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Pues son hombres, son hombres. Pero también dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. En otras palabras, Dios utiliza hombres para alcanzar hombres. Dios utiliza hombres para alcanzar hombres. Dios no ha elegido a utilizar ángeles para alcanzar la raza humana. Él alcanzó. ¿Por qué es que usa hombres? Y cuando digo hombre, me refiero a mujeres también en la humanidad. ¿Por qué es que Dios usa seres humanos? Sí, es muy importante eso. ¿Ha fijado? Los ángeles no predican el evangelio. Los ángeles no salen tocando puertas llevando el evangelio. Los ángeles no tienen cruzadas. Todos que han, el evangelio se ha esparcido por medio de hombres. Tanto que Dios mismo se hizo hombre para poder traer el evangelio a los hombres. Se hizo hombre. ¿Qué es la encarnación? ¿Qué es lo que celebramos cada año en Navidad? La venida de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Dios se hizo hombre. Cristo no predicó el evangelio desde el cielo. Tampoco envió ángeles para predicar el evangelio. Él usa hombres. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque Él usó hombres, personas redimidas para alcanzar a otras en necesidad de la misma redención. Recuerda, mira conmigo rápidamente en Marcos capítulo 5. En Marcos, recuerda este hombre que tenía una legión de demonios en él, por lo menos 6,000. Él tenía muchos demonios. Nadie puede acercar a este hombre. Bueno, en Marcos 5, el hombre fue librado, quería seguir al Señor. Quería entrar en la barca con sus discípulos. El Señor le prohibió. Y usted mira aquí en 5:19 de Marcos, versículo 18, perdón. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Él rogó, quiero ir contigo, Señor. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Quién mejor que un redimido para hablar con otros en necesidad de la misma redención? ¿Quién más que uno que recibió a Cristo para hablar con los que no tienen a Cristo sobre su necesidad de Cristo? Ángeles no pueden ser salvos. No hay lugar para arrepentimiento para los ángeles. Los que cayeron, cayeron. Pero el hombre sí puede ser redimido. Entonces, solo el hombre puede hablar con otros hombres como testigos de Cristo. Y Cristo mismo dijo, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, usted mira el versículo 20, de 5:20 de Marcos. El hombre obedeció y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Sin duda, algunos recibieron a Cristo. El hecho es que Dios está usando hombres redimidos para alcanzar a hombres no redimidos para que también sean redimidos, perdonados, salvos con la sangre de Cristo. Y por eso Dios no usa ángeles. Dios usa hombres. Entonces, regresando a 1 Corintios, Pablo dice, en versículo 5, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Son seres humanos. Deja de poner toda tu fe y tu, vamos a decir, tu pasión siguiendo hombres. Siguen a Cristo. Son instrumentos de Dios, nada más. Me da tristeza cuando veo a veces iglesias donde lo tiene el pastor hasta tan alto, como que está más alto que Dios. Le tiene más miedo al pastor que de Dios. Hasta hay pastores con guardaespaldas. Yo no sé qué pasa, pero hay pastores que tienen un aire de celebridad. Y la gente no lo puede acercar. Eso nunca ha estado en la Biblia. Jesús es el pastor, el príncipe de los pastores. Jesús es el pastor de los pastores, el buen pastor. Él anduvo hasta con las rameras y con los publicanos, colectadores de taxas. Anduvo con los pecadores. Porque el gran médico quería sanar a los enfermos. Y también los pastores debían andar con su pueblo. Una cosa de un pastor. Si usted es un joven empezando en el ministerio, acuérdate de algo. Los mejores pastores huelen como ovejas, porque andan con las ovejas. Eso es muy importante entender eso. Y Dios utiliza a los hombres para eso. Y el Señor llama también y equipa a cada siervo de acuerdo con su voluntad. Si usted mira aquí en versículo 5, dice, bueno, de todo el versículo 5, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Nada más somos instrumentos de Dios. No hemos salvado a nadie. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En otras palabras, el Señor llama y equipa a cada siervo de acuerdo con su voluntad. En otras palabras, Pablo dice, está diciendo, a mí no me dio la elocuencia de Apolos, ni a Apolos le dio tal vez todo el conocimiento que yo tengo. Pero juntos somos siervos útiles, instrumentos útiles en la mano de Dios. ¿Qué está diciendo él? Tú no tienes que ser un pastor para ser usado por Dios. Tú tal vez no puedes ni enseñar, no tienes ese don, pero hay algo que tú puedes hacer y servir al Señor. Todos fuimos llamados a trabajar en la viña, en la labranza del Señor. Y es lo que Pablo está dando a entender aquí. Ahorita refiriendo a él y a Apolos. A estos que muchos estaban causando divisiones. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y Pablo dijo, así no debe de ser. Somos instrumentos de Dios, nada menos, nada más. Y el Señor llama y equipa a cada siervo de acuerdo a su voluntad. Hermano mío, Tú tienes lo que tienes y eres lo que eres por la gracia de Dios. Es el Espíritu que reparte a cada uno como Él quiere. Y hablaremos de eso después cuando llegamos a capítulo 12. Entonces vemos que el Señor llama y equipa a cada siervo de acuerdo con su voluntad. Y todo crecimiento se debe a Dios y no a los hombres. En versículo 6, Él dice, yo planté, Apolos regó, ¿qué diciendo? Perdón. Yo sembré la semilla y Apolos vino y predicó más y regó agua y creció. Entonces dice aquí, así que, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No fui yo que planté, no fue Apolos que regó, fue Dios que dio crecimiento. Entonces vemos aquí, todo crecimiento se debe a Dios y no a los hombres. A veces yo veo que gente dice, no hombre, este hermano levantó esta iglesia del nada y mira cómo está la iglesia. Hermanos, nadie levanta iglesias, nadie hace crecer iglesias. Es Dios que da crecimiento. El secreto es para estar en la voluntad del Señor, en el lugar que te ha puesto. Déjeme darles un ejemplo. Y eso puede ofender a algunos de Laredo, Texas, si malinterpretan. Solo les pido que escuchen hasta el fin. Laredo de veras es una ciudad muy insignificante en este mundo. Miren, hermanos, si usted va a París, pregunta a cualquier francés en París si él sabe dónde está Laredo. A ver si uno de mil sabrá. Ve a Hong Kong con los chinos. Pregunta dónde está Laredo, Texas. Ellos saben dónde está Nueva York, Chicago, Miami, pero Laredo, ¿dónde está eso? Y tú puedes decir si quieres a cualquier ciudad, Moscú, vea con los rusos, ¿dónde está Laredo? Y hermanos, cuando yo vine a Laredo hace muchos años, desde Dallas, yo tuve que rentar un U-Haul para poner mis muebles y estirar mi carro y venir a Laredo. Pues qué pena me dio. Yo voy en el U-Haul y el muchacho dice, ¿dónde está Laredo? Ni sabe. Y estaba en Texas y ni sabía dónde estaba Laredo. Tuve que mostrarle el mapa. Oh, ok. Y después me dio el precio. Laredo es muy insignificante en comparación con todo el mundo. Tenlo por seguro, más del 99% de este mundo nunca ha oído de Laredo. No te pueden decir dónde está Laredo en el mapa. Es significante para Laredo, pero fuera de Laredo ya pierde su significancia, significado. Después Dios me tocó a venir a Laredo. Y yo tuve una idea cómo era Laredo cuando el hombre ni sabía dónde estaba Laredo. Me dio una idea cómo iba a ser Laredo. Y cuando llegué a Laredo, mitad de las calles ni estaba pavimentada. Tenía que regar con la manguera en las tardes para que no entrara polvo por la ventana enfrente de nuestra casa. Pero para Dios, Laredo es muy significante. Para Dios, Laredo, Texas, en este lugar que estamos, es muy significante. Y el Señor me tocó a mí y dijo, tú no llamas insignificante lo que yo considero significante. Ahora, mi lugar es donde estoy ahora, pastoreando esta iglesia, levantándola en Laredo, Texas. Hay miles de hermanos en otras partes, insignificante en los ojos del mundo, que es muy significante para el Señor. Y le estoy diciendo eso porque Dios no está fijando en el tamaño de la obra, no está fijando en la importancia delante de los hombres de la obra. Lo que Dios está buscando es obediencia a Él. Él quiere obreros obedientes. So, tal vez alguien me está escuchando, está pastoreando una iglesia de 20, 30 personas en un pueblito. Hermano, es muy significante para Dios. Hay que seguir adelante. So, veamos que todo crecimiento se debe a Él. So, si una iglesia llega a 1,000, otra a 20,000, y otra a 100 y otra a 300. El crecimiento viene de Él. Y Él sabe lo que Él quiere. Además, déjenme decirles, nosotros no necesitamos del Señor. Perdón, Él no necesita a nosotros. Nosotros sí necesitamos de Él. Por ejemplo, ¿quién sembró todos esos árboles en el mundo? ¿Quién sembró toda vegetación que existe en el mundo antes del hombre? Dios lo ha hecho. Él no tiene necesidad de nosotros. Él desea a usarnos. Él desea a utilizarnos. Y es un privilegio ser usado por Él. So, vemos entonces que todo crecimiento se debe a Dios y no a los hombres. También Dios desea la unanimidad de propósito, pero también la diligencia individual. ¿Qué quiere decir eso? Usted mira aquí en 3:8 de Corintios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. No está hablando de personas, de cosas. ¿Por qué? Somos instrumentos en sus manos. Él está usando este ejemplo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué quiere decir eso? Pablo y Apolos trabajaban juntos en unanimidad. No eran iguales, pero se complementaban. El pueblo de Dios es así. Tenemos que trabajar en unanimidad, unánimes. Unánimes de espíritu, unánimes, que es de una sola mente, un solo sentir. Tenemos que trabajar con un solo propósito. Ellos no. Estaban peleando. No hubo unanimidad ninguna en esa iglesia. Había mucha falta de unanimidad, había mucha falta de unidad en esa iglesia. Y Pablo está diciendo, tenemos que trabajar unánimes. ¿Quién es Pablo? ¿Qué es Apolo? Nada. Es Dios que obra. Vamos a trabajar con Dios. Vamos a ponernos en sus manos y que Él nos guía y que Él nos usa. Pero aunque somos unánimes, todos juntos con un solo propósito, Dios espera de cada individuo toda diligencia. En otras palabras, no todos demostramos la misma diligencia. Tenemos que ser diligentes y no perezosos, negligentes. Y Dios nos va a recompensar a cada uno según nuestros hechos. Y eso está aquí en la Biblia. Aquí dice en 3:8. Y el que planta y el riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces vemos que trabajamos unánimes, pero Dios también está mirando a cada corazón si estamos dando lo mejor al maestro, como dice el himno. Algo que el Señor no quiere, que seamos flojos, perezosos. Quiere que seamos diligentes. Mira conmigo bien rápido en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Mira lo que dice en capítulo 6. Y dice versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Estaban sirviendo. Pero deseamos que, mira palabras claves, cada uno. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Él no quiere que nos hagamos perezosos. Dios no quiere un pueblo perezoso. Tenemos que nosotros que entender eso. Aunque trabajamos unidos y unánimes, cada uno es responsable para, como dicen los mexicanos, echar ganas, trabajar con todo esfuerzo. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que el Señor nos recoge, hermanos. Ese es mientras estamos aquí. Y vemos entonces, eso es lo que, una carencia de visión del funcionamiento de Dios. A veces no vemos eso. ¿Cómo trabaja por su propia cuenta? No, somos un instrumento en sus manos. Y el que labra, el labrador de la labranza, él haga el instrumento que él quiere y lo usa donde él quiere. Tenemos que tener esa disposición, ese deseo de ser usado por el Señor, donde y como Él quiere. Después vemos una carencia de visión de qué es la iglesia. Eso es lo que pasa cuando somos carnales, se nos olvida, perdemos la visión de qué es la iglesia, no quién, qué es la iglesia. La iglesia es la labranza de Dios. Y Él dijo eso en versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y nosotros trabajamos en la labranza de Dios. O la viña, le quiero decir. Entonces está diciendo aquí simplemente que somos labranza. ¿Qué hace uno en la viña, en la labranza? Uno labra, uno trabaja. No hay lugar para la pereza. Y algo más. Cuando está trabajando, trabajando en cualquier cosa de agricultura, hay que tomar en cuenta algo muy importante, las temporadas. Hay que sembrar en su tiempo. No puede esperar hasta el medio de verano para sembrar y recoger en un mes. Hay que sembrar en la primavera. No podemos sembrar y recoger cuando queremos. Tenemos que trabajar en el tiempo oportuno. Y nosotros tenemos que entender que el tiempo se está acabando. Cristo viene pronto. Y tenemos que trabajar con diligencia, diligentemente, y no siendo perezosos. Y por eso es la labranza de Dios. Pero también, y es importante, ¿verdad? Y es la tarea de cada miembro de la labranza de Dios para asegurarse que su labranza es fructuosa y creciente. Bueno, si usted comienza con unas semillas de cualquier cosa, digamos tomates, y usted sembró un acre de tomates este año y le rindió mucha semilla, el próximo año usted va a sembrar 2 acres. Y después de esos 2 acres, tú puedes tener 3 o 4 acres y va creciendo, no más fructífero, pero creciente también. Y así es la iglesia, recibimos a Cristo. Somos salvos, ahora sembramos la semilla y la iglesia va creciendo. Pero también, mientras la iglesia va creciendo, yo en mi vida soy fructífero para mi Cristo. Se llama el fruto del Espíritu. No somos fructíferos y crecientes a la vez. De eso se trata la labranza. Después veamos también, él dice que la iglesia es edificio de Dios. Y vamos a continuar eso en el próximo mensaje. Él cambia la ilustración. En vez de hablar de la labranza, de la viña, ahora habla de un edificio. Y él dice, y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Y ahí comienza a hablar ahora del fundamento, o sea, de edificar sobre el fundamento. ¿Qué es la diferencia entre los dos? Bueno, la labranza de Dios es donde Él obra. Él obra en su labranza. El edificio de Dios es donde Él vive. Son dos cosas diferentes. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Somos nosotros qué? Obreros del Señor. Nos ha dado dones, nos ha dado habilidades para levantar su reino. Pero también Él dice en otro lugar que Él mora entre su pueblo. Y Él anda entre nosotros, Él vive en nosotros. Entonces somos labranza, donde Él obra. Somos edificio, donde Él vive. Y Pablo después cambia el resto de ese capítulo y habla más del edificio. Está usando otra ilustración, por eso es segunda parte. ¿Qué es la conclusión de todo eso? La conclusión primero es que la falta de crecimiento espiritual en nuestras iglesias es una realidad que debe ser confrontada. Tenemos que confrontar esa realidad. Hay muchos carnales, muchos de los que me están escuchando ahora, viéndome. Hay muchos carnales entre la iglesia. ¿Por qué? Ah, porque crees, porque tú conoces la Biblia, porque tienes el versículo memorizado, porque tú sirves. Ellos también, pero eran carnales. Déjame explicarle una diferencia entre un carnal y un espiritual. Un carnal está esperando que Cristo venga y va a estar con Él en el cielo y se está gozando en que un día va a estar con Cristo en el cielo. Está gozando en el Señor. Pero un espiritual Es uno que está sufriendo ahora. Y no va a esperar hasta que llegue al cielo para gozarse en el Señor. Pero aún con sus dificultades y dolores y sufrimientos, se está gozando en Cristo. La diferencia. El natural, el carnal, va a esperar que algo bueno suceda para gozar en Cristo. El espiritual siempre está gozando en Cristo. Es un ejemplo, hay muchos otros ejemplos. Pero tenemos que confrontar ese problema. ¿Cómo lo confrontamos? ¿Cómo vamos a confrontar eso, pastor? Comienza con la persona que tú ves en el espejo. Es un buen lugar para empezar. Una iglesia carnal refleja al mundo y no a Cristo. Andan como hombres. Estaban andando como hombres del mundo. Actuaban como hombres. La iglesia carnal refleja más al mundo que a Cristo. Y Dios nos llamó a reflejar a Cristo en el mundo. Tenemos que ser espirituales y no carnales. No miras las cosas que te agradan, cómo hablas, cómo actúas. ¿Eres de veras una persona cristocéntrica o una persona carnal que vive por la carne? Entonces vemos que por eso muchos no reciben a Cristo, porque no ve la diferencia entre los que dicen que son cristianos y a los que no son cristianos. No hay diferencia. Nuestra mejor arma, hermanos, es nuestro testimonio. Cuando ellos ven que estamos de veras creyendo y viviendo lo que decimos, tal vez habrá más convertidos. Una iglesia, perdón, el estatus de celebridad, el estatus de celebridad no tiene lugar entre el pueblo de Dios. Hermanos, un hombre puede ser un autor que ha escrito ha vendido millones de libros. Puede ser un pastor que es muy popular. Puede ser quien sea. Nadie es más que otro en el pueblo de Dios. No hay celebridades. Todos somos pecadores perdonados por un Dios benevolente, un Dios clemente, un Dios bondadoso que nos perdonó comprándonos con la sangre de su Hijo. No hay lugar para jactancia. No hay lugar para celebridad. La única celebridad que yo conozco es Cristo en la iglesia. Él es la celebridad. Él es digno de toda adoración. Él es digno que todos los ojos sean puestos en Él. ¿Quiénes somos? Y nosotros tenemos que deshacernos de eso. A veces miramos a algunos que, mira, yo quisiera ser. No, yo quiero ser como Cristo. Yo no quiero ser como nadie más. Y vemos también, el estatus de celebridad no tiene lugar entre el pueblo de Dios. Y no importa cuán poderosamente una persona puede ser usada por Dios para bendecir a su pueblo. No le hace que tan poderosamente alguien como Pablo. ¿Quién fue usado más que Pablo? Nos dio mitad del Nuevo Testamento. Y dice aquí, y simplemente para bendecir a su pueblo, al final sigue siendo Dios quien dio el crecimiento. ¿Quién nos dio la Biblia? ¿Fueron los profetas? ¿Fueron los apóstoles? ¿Fue el rey David? ¿O fue Dios? ¿Quién es que nos hace crecer? Dios usa hombres, usa mensajes de la Biblia, puede usar pastores, pero al fin de cuentas, ¿de dónde viene tu crecimiento? ¿De dónde viene el crecimiento de cualquier persona, de cualquier iglesia, del pueblo de Dios? Viene de Dios. Tú puedes sembrar una semilla, tú puedes regarla, Dios puede enviarla, el sol, pero es Dios que da crecimiento a cualquier semilla. Así es en lo físico, así es en lo espiritual. No importa cuán poderosamente una persona es usada, utilizada por Dios. Y sabe, alguien que muy famoso fue usado grande, Billy Graham. Pero a fin de cuentas, era un hombre. Y ya no está con nosotros, está con el Señor. Dios recompensará a cada uno de sus hijos por su participación en la viña. En otras palabras, Él quiere unanimidad. Él va a traer crecimiento, pero Dios está fijando en cada uno de nosotros. Rápidamente para terminar, mira conmigo 2 Corintios capítulo 5. Versículo 10, 2 Corintios 5, 10. Pablo se está incluyendo, hablando a los corintios que eran cristianos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Wow. Entonces, sabiendo eso, ¿qué debemos de hacer? Dice, conociendo pues el temor del Señor, temes a Dios, persuadimos a los hombres. En otras palabras, el hecho que yo tengo que trabajar, hay que echarle gana, hay que trabajar con todo mi deseo, todas mis fuerzas. Porque Dios está mirando de veras. Él sabe. Él sabe si tú... Cuando alguien dice, es que yo he hecho lo mejor que he podido, piensa bien antes de decir esas palabras. Porque de veras el que sabe si tú has hecho todo lo mejor que tú has podido, es Dios. Porque yo miro a mi vida y muchas cosas que yo he hecho mirando para atrás en mi vida. Yo pensé en aquel entonces, yo hice lo mejor que yo pude. Pero después yo me pongo a pensar, no, yo pude haber hecho mejor. Y por eso Dios nos va a juzgar, hermanos. De, ah, yo soy cristiano. No, hay un juicio para el cristiano también. Pablo se incluyó. Y nosotros tenemos que entender, tenemos que trabajar arduamente, dar lo mejor al maestro, mientras hay aliento en nuestro ser, mientras respiramos. Por eso, hermano mío, en vez de pelear contra la carnalidad en la iglesia, ¿por qué no comienza con tu propia carnalidad? Confiésala al Señor. Vamos a buscarle con todo el corazón. Porque todos batallamos con eso. Y tenemos que confesarlo ante Dios. Es fácil confesar que la iglesia tiene carnalidad. Es otra cosa con yo soy carnal. Pensé que era tan espiritual y no lo soy. Es un tiempo de autoevaluación ahora, autoanálisis. Piénsalo, ¿eres tan espiritual como tú crees? O tal vez hay áreas en tu vida en que tú puedes mejorar. Vamos a orar y terminar este mensaje con oración. Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por siervos como Pablo y Apolos que han sido grandes ejemplos, también Pedro y otros en la Biblia, los profetas. Han sido grandes ejemplos para nosotros. Gracias, Padre. Pero Señor, aún ellos también tenían sus faltas. Ellos también fallaban. Ellos también eran humanos. Ellos también, Señor, a veces entraban en, o dejó que la carnalidad entrara en ellos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vencer la carnalidad, que seamos más espirituales, menos carnales, menos dado a la carne, menos como el mundo y más como Cristo. Enséñanos, Padre, a ser y andar como Cristo. Moldea en nosotros más y más la imagen de Cristo. Y Padre, por favor, quita de nosotros toda carnalidad y que seamos individuos e iglesias totalmente entregado a ti. Padre nuestro, no nos deja engañarnos. No queremos engañarnos y un día estar delante de ti y ver que mucho de lo que hicimos era madera y heno y hojarasca y nada bueno. Padre, enséñanos a vivir para ti. Toma control de nuestras vidas, Señor. Y que, Señor, que tu iglesia, tu pueblo, se levanta, Señor, del suelo, de vivir a arrastras y que comienza a vivir victoriosamente, peleando unánimes por tu evangelio contra el enemigo. Guíanos, Padre. Y también si alguien me está escuchando, Padre, y él reconoce, ella reconoce por primera vez que no te conoce, abre sus ojos, hazle ver su necesidad de ti. No es que ha sido carnal, nunca ha sido salvo y te necesita, Señor. Toca su corazón. Padre, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.